que no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, nosotros venimos ante ti, te damos gracias por el canto, gracias que podemos cantar a ti, tú nos escuchas y respondes y nos haces sentir algo cuando cantamos. Y ahora, Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas cuando leemos ese libro. Y hoy, Dios, te pedimos que en las palabras de Jesús nosotros podamos escuchar tu voz. Ayúdanos a responder como tú quieres que respondamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok. Saber sin hacer. Muchas veces nosotros sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos. ¿Te has fijado que es fácil saber lo que debes hacer? Y no solo en la religión, en la vida. Es fácil saber lo que tienes que hacer. Pero es otra cosa hacerlo, es más difícil hacerlo. Uno sabe que debe estudiar para el examen que viene fin de semana, es viernes, pero es más difícil hacerlo, es más difícil hacerlo. Nos cuesta hacer lo que sabemos que debemos hacer. Yo estaba pensando, tratando de recordar una historia de mi vida, de una vez que yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Saber qué hacer y no hacerlo. Y la verdad, todas las historias me da pena porque son momentos que yo sabía algo lógico, algo que debería de hacer, pero no lo hice y no quería contarles algo tan reciente. Entonces yo fui atrás, hace muchos años, tenía como 19, 20 años por ahí. Y en ese tiempo había empezado un negocio de cortar pasto, de cortar la grama. Y compré mi máquina, compré la maquinita de cortar las orillas, compré mi troca. Ese era... Por eso empecé el negocio, porque quería mi troca. Tenía mi carro, pero quería mi troca. Entonces, no quería ganar dinero, pero no. Pero el bonus, el extra, era mi troca. Yo sentí bien como hombre. Yo tenía mi troca. Era una troca Ford, grande, viejo, que era bien bonito y con potencia. Y uno manejaba esa troca. Y de repente empezaron a sonar los frenos. Ese sonido que hace cuando, como eso, ¿okay? Que cuando tiene que cambiarlos. Entonces, se tiene que llevarlo al mecánico y sabe, como 20, $40, cambian los pads y ya está bien para seguir. Pues yo sabía que ese sonido significaba que yo tenía que cambiar mis frenos, lógico, yo sabía, pero saber no es lo mismo que hacer. Yo no fui a cambiar mis frenos y pasó el tiempo y no tenía tiempo, entre comillas, no tenía tiempo, pasó el tiempo y ese chido que empezaba bien lento, bien callado, de repente era más fuerte. ¿Alguna vez has escuchado un tren frenar? Ese con el metal contra metal, un tren grande de frenar y ese sonido así hacía mi troca. Que cada vez que yo frenaba, a punto que me daba pena frenar al par de otra gente, yo trataba de bajar mi velocidad y no frenar cuando acercaba al stop para que los demás no se dieran cuenta del descuidado que yo era. Pero no cambiaba mis frenos, eso era la cosa. Yo sabía qué hacer y no lo hacía. Al punto, yo recuerdo una vez que estaba en la 48 y la O, y frenando ahí al par de otro carro y yo me dio pena, pero no cambié los frenos. Por fin llevé el carro a cambiar los frenos. Yo creo que era como 600, creo. $600 para algo que hubiera costado 40, quizás 20 a $40. Yo gasté un montón de dinero por no hacer lo que sabía que hubiera hecho. Nosotros en la vida hacemos lo mismo muchas veces. Sabemos que debemos de hacer y nos cuesta hacer lo que sabemos que debemos hacer. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Muchas veces nosotros sabemos mucho más de que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere que hagamos, de lo que hacemos. Sabemos más de lo que hacemos. Venimos y escuchamos y otra cosa que Dios quiere que yo haga, o entre semana abrimos la Biblia y leemos, y otra cosa que Dios quiere que yo haga y leemos, y Dios nos habla y sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces no es solo una cosa, son muchas cosas. Y leemos, pero sabemos más de lo que hacemos. Por ejemplo, en Mateo 10, si tienes tu Biblia, lo puedes buscar, si no, va a estar en la pantalla. Pero el resumen es que en ese capítulo, Dios, con lo que hemos estado viendo en esta semana, Jesús ha estado diciendo qué significa ser su seguidor. Nos ha estado dando mucha información de qué significa seguirle. Somos llamados a seguir a Jesús. Y muchas veces leemos esto, sabemos qué debemos de hacer, Y nos cuesta hacerlo. Sabemos más de lo que Dios quiere que hagamos de lo que realmente hacemos. Por ejemplo, Jesús dice que somos llamados a seguirle, a ser sus seguidores, a entregar nuestro ser y nuestra vida a Él, de arrepentirnos y bautizarnos y tomar la decisión de entrar en esa relación con Dios. Y nos cuesta tomar ese paso. Sabemos que debemos, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta comenzar, nos cuesta tomar esa decisión y cruzar la línea y arrepentirnos y bautizarnos, y es difícil hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. En ese verso, en ese pasaje, en ese texto, lo que hemos visto empezó por Jesús enviando a sus discípulos a otras personas que están lejos de Dios. Nosotros, por ver eso, por ver la gran comisión, nosotros sabemos que si somos seguidores suyos, somos llamados a salir, a ir a las personas que están lejos de Dios, a ayudarles a regresar a Él, a explicarles, a hablarles. Y nos cuesta hacerlo. Sabemos que debemos abrir nuestras vidas a personas lejos de Dios, pero cuesta hacerlo, cuesta crear nuevas amistades, cuesta abrir nuestra vida y salir de nuestro círculo de amigos, cuesta empezar conversaciones. Y es más, por leer ese capítulo, todo lo que hemos visto en esos últimos meses que hemos estado leyendo aquí, nosotros sabemos que tenemos que hablar el Evangelio a esas personas que son parte de nuestra vida. No solo es crear amistades, es hablar el Evangelio a ellos. Sabemos que debemos hacerlo, lo que Jesús dice, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta hasta memorizar qué es el Evangelio. Espérate, ¿cómo explico el Evangelio? Nos cuesta recordarlo, nos cuesta pedir un estudio. Si alguna vez has hecho eso, sabe que es difícil de hablar con alguien y decir, ¿quieres? No, mejor otro día. A lo mejor no quiere. ¿Quieres estudiar? Son las palabras más difíciles de decir a otra persona y nos cuesta hacerlo. Sabemos que debemos, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta seguir. Si por un acto de Dios todo sale bien y a la persona acepta y empieza el estudio, nos cuesta seguir con la misma persona enseñándole y ser fiel con esa oportunidad. Es difícil, cuesta hablar del Evangelio en las conversaciones diarias. A veces cuando estamos en un ambiente religioso, cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a un estudio con otros cristianos, sentimos cómodos hablando del Evangelio, hablando de Dios. Pero hablar de Jesús y la cruz y lo que creemos de Dios en el trabajo, con los amigos o en el campo, eso es más difícil, nos cuesta. Sabemos que debemos hacerlo porque eso es lo que Jesús dice a sus seguidores que hagan, nos cuesta hacerlo. Sabemos más de lo que hacemos, sabemos que más de lo que Jesús quiere que hagamos de lo que actualmente hacemos. Y lo último que hemos estado viendo es que Jesús dice que sus seguidores reciben persecución. Seguir a Jesús es recibir un maltrato, es ser maltratado por seguir a Cristo, por vivir como Cristo, por ser diferente y por hablar de Jesús. Y nos cuesta recibir ese trato. Nos cuesta hablar de Jesús y ser diferentes. Más bien nos gustaría, lo más fácil es ser como las personas alrededor de nosotros, no ser tan diferentes para que no nos digan nada, para que no se burlen de nosotros o no nos rechacen o no nos traten diferente como si tuviéramos una enfermedad. Nos cuesta ponernos en los ambientes en que recibiremos persecución. Y lo que Jesús nos enseña al final de toda esa explicación de qué significa ser su seguidor, salir a gente lejos de Él y hablar de Él, tomar la decisión de seguirle, recibir persecución, todo eso lo sabemos porque lo hemos escuchado, lo hemos leído. Él termina enseñándonos que Él espera, Jesús espera que hagamos lo que Él pide que hacemos. Jesús espera que nosotros hagamos, no solo sepamos, que hagamos lo que Él pide que hacemos. Eso es lo que Jesús quiere. Él espera que hagamos lo que nos pide, que pongamos en acción, que actuemos. Entonces, Él termina en Mateo 10 con un texto que para mí es un texto de acción. Es un texto que nos llama a hacer lo que Él nos ha estado diciendo que debemos hacer. De no solo escuchar y saberlo, sino de hacerlo, de actuar. Es un texto que tiene poca enseñanza. No hay mucha enseñanza en los versos que vamos a leer. Más que todo es exhortación y motivación y ejemplo de cómo. Todo para hacernos actuar, a inspirarnos a actuar, a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces empezamos en el verso 40, ese es lo que yo veo, es la exhortación. Él está exhortando, animando a sus seguidores a hacer lo que ellos saben, han escuchado de Él que deben hacer. Y la exhortación, el ánimo es, nos conviene recibir la palabra de Jesús o de Él o de otras personas. En Mateo 10:40 dice, el que recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús dice que recibe a ustedes, recibe a mis seguidores, recibe a mí. El que recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué significa recibir a los seguidores de Jesús? Es en parte es recibir a los mensajeros. Él habló de que le dijo a ellos, van a llegar a diferentes pueblos y lo van a recibir o lo van a rechazar. En parte es recibir a la persona. Y veremos en los dos versos que siguen que en parte era eso, de ayudar a los que están hablando de Jesús a otros. Pero también recibir al mensajero es la mejor forma, la forma más completa de recibir al mensajero es recibir su mensaje, ¿no? Es recibir lo que está impartiendo. Cuando un vendedor llega a mi puerta, que ahora casi no llegan los vendedores a tocar la puerta, todo por email, pero cuando llega, o por teléfono, pero cuando llega una persona a tocar mi puerta, yo, es un mensajero, tiene un mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Compra algo que no necesitas de mí, porque yo, ok. Entonces, toco la puerta y uno abre la puerta y yo trato de recibir bien a la persona, porque yo siento que siento que soy cristiano, entonces tengo que ser, no tirarle la puerta, tengo que, si contesto, tengo que ser amable y, ok, entonces contesto y yo recibo bien a la persona, pero siempre termino diciendo que, no gracias. Y si sigue empujando, no gracias, no gracias, no gracias, y se cierra la puerta. Y aunque yo sea amable con él, ¿tú crees que él siente que yo lo recibí bien? No, porque no recibí su mensaje, no saqué mi dinero y le compré lo que, no, recibir al mensajero es recibir su mensaje. Entonces, cuando Jesús dice que recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió, Él está hablando más que todo a recibir al mensajero y a recibir su mensaje, recibir el mensaje de Jesús, no importa de dónde viene, si viene directamente de las páginas de la Biblia, como hemos estado viendo en esos días aquí cuando nos reunimos, o si alguien te lo dice, es lo mismo, recibir al mensaje de Jesús, recibir a que te da el mensaje de Jesús, ese es el mensaje de seguir a Jesús, de tomar la decisión de arrepentirte y bautizarte, entrar en esa relación con Jesús, eso es recibir su mensaje. También es el mensaje de que Él ha estado dando a sus seguidores, de que seguirle significa salir y hablar con otros, no solo ser parte de algo, sino guiar a otras personas. Eso es lo que significa seguirle y recibir al mensajero, es recibir ese mensaje y ponerlo en práctica en su vida. Jesús los está motivando a actuar, a hacer algo, no solo a saber, sino a hacer. Y la gran razón que da por hacer eso es porque por recibir al mensaje suyo, no importa si viene de una persona o de ese libro, estamos recibiendo a Jesús mismo y estamos recibiendo a Dios. Y recibir el mensaje de Jesús, entrar en paz con Dios, no es ser parte de una iglesia, no es quedar bien con gente, es recibir a Jesús y recibir a Dios. Es un ánimo, una motivación que Jesús da. Y el segundo, en el verso 41 y 42, es una motivación, otra vez, una motivación a actuar. La motivación es, hay recompensa por ayudar, hay recompensa por ayudar. Debemos ayudar a los que siguen a Jesús, a los que están guiando a otras personas, y hay recompensa para ayudar a nuestros hermanos o a otras personas que están ayudando, guiando a otras personas. En Mateo 10, 41 dice: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo, y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, uno de esos pequeños, en verdad le digo que no perderá su recompensa. Y él acaba de decir, de haber dicho a sus seguidores: tiene que ir, tiene que salir, tiene que salir y hablar de mí. Y después les explicó que algunos los iban a recibir a ayudar y otros no. Entonces ahora dice: los que lo reciben y los que ayuden en ese proceso de guiar a otras personas, sabe que hay una gran recompensa para ellos. Entonces, si nosotros escuchamos esto, nosotros podemos decir: ok, Jesús dice que hay una recompensa por ayudar a otros que están. No solo tengo que ir yo a hablar de Jesús, lo tengo que hacer, pero también tengo que apoyar y ayudar a otros que están haciendo lo mismo. Y Dios dice que, Jesús dice que Dios apremia eso. Y ese es uno, lo miré y lo busqué en el verso. Él no da una restricción alrededor de ese premio que solo es para otros cristianos. Es para todos. Si eres cristiano o todavía no has tomado tu decisión, si tú ayudas y apoyas a otra persona que está ayudando a guiar a otras personas, hay un premio para ti de Dios. Entonces uno dice: ok, pero ¿qué clase de ayuda? ¿De qué clase de ayuda está hablando? ¿Un vaso de agua fría? ¿Qué quiere decir Jesús? Yo creo que hablar de la necesidad más básica, hasta todo, dar un vaso de agua, Él está incluyendo todas las necesidades, a todas las diferentes formas que uno puede ayudar a otros cuando están enseñando a Jesús, cuando están saliendo, cuando están estudiando con otros. Tengo un amigo que muchas veces cuando va a empezar un estudio, cuando está entrando a hablar con alguien, a leer la Biblia con alguien, me manda un texto, me dice: hey, ¿podrías orar por mí? Porque estoy empezando un estudio. Entonces yo le mando un texto, una oración por texto, y trato de estar orando durante la hora que sigue. ¿Por qué? Porque una forma de ayudar, si dar un vaso de agua es ayudar, también orar para la persona mientras que está estudiando es ayudar. Y si tú dices: yo no estoy estudiando con nadie, pero conoces a alguien que está estudiando con otra persona, puedes orar por esa persona en ese tiempo. Todos podemos hacer eso. Eso es apoyar. A veces son recursos. Hay un estudio y, ok, voy a comprar Biblias para el estudio, voy a buscar estudios, voy a traer paz con Dios para que equiparte, para que tú puedas aprender a dar un estudio. Te voy a entrenar. A veces apoyar son finanzas, es dar dinero a personas que van a otros países, a otros lugares. Muchas veces cuando yo leo este verso, lo primero que viene a la mente es lo económico, es apoyar, dar dinero. Entonces por eso lo puse en medio, porque Jesús no está hablando específicamente de dar dinero, está hablando de toda clase de ayuda, desde orar y recursos y Biblias y estudios y equipar y entrenar y si hay un misionero, ayudar como sea. A veces uno apoya por acompañar. Te puedo dar un vaso de agua, pero si nunca has hecho un estudio, okay. Recuerda, si has hecho estudios con otras personas, ¿puedes recordar la primera vez que te tocó ir a estudiar? Te tocó solo. Fuiste solo, porque si tuviste que ir solo, no es la experiencia más, es bien feo, porque uno va solo y el Espíritu Santo está con uno, pero uno siente solo, pero tal vez para ti fue diferente, tal vez fuiste acompañado la primera vez. Alguien dijo: vas a estudiar, nunca has estudiado con alguien antes, yo voy con vos y voy a quedarme ahí sentado orando. No así, pero en mi mente, los ojos abiertos para que no sea raro. Voy a estar orando por ti durante el estudio, y si tienes una pregunta o algo pasa en el estudio y no sabe qué decir, yo te voy a ayudar y te voy a ayudar a aprender a estudiar. Esa es una buena forma de ayudar. Aún más que un vaso de agua es ir con la persona. A veces es animar. Si tienes un amigo que está sacrificando su tiempo para enseñar a otra persona, animarle, decir: hey, lo que estás haciendo es importante, vale la pena. Yo sé que sientes la pérdida porque querías ver los finales de la NBA, pero ahora hoy estás estudiando con alguien, no estás desperdiciando tu vida, estás haciendo algo que vale la pena. El animar, esa es una forma de ayudar. Y Jesús dice que la recompensa que uno recibe por ayudar a otros que están proclamando el evangelio corresponde a la persona a quien está ayudando. Entonces, él dice en el 41, el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Okay, Lo que está diciendo es la recompensa corresponde a la persona que está ayudando. Si estás ayudando a una persona rica y generosa, te va a dar una recompensa grande. Si estás ayudando a una persona tacaña, ¿qué te va a dar? Nada. La recompensa corresponde a la persona que está ayudando. Y después en el 42 que dice, cualquiera que como discípulo dé a beber, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿Qué quiere decir? La recompensa que recibimos, ¿qué es? Me preguntas. Yo no sé, porque Jesús nos dice. Y al principio eso me molestó porque dije, ¿cómo voy a explicar la recompensa? Pero Jesús nos dice cuál es la recompensa. Lo que dice es quién da la recompensa. Y la recompensa corresponde a quién estás ayudando. ¿A quién estás ayudando cuando ayudas a un seguidor de Jesús a hablar de Jesús a otro? Estás ayudando a Jesús. ¿Quién te da la recompensa? Jesús. Es una recompensa que viene de Jesús. Entonces, eso para él a lo mejor es suficiente saber. No te tengo que decir exactamente qué es la recompensa, pero suficiente decir que viene de mí. Viene de mí para ayudarme a mí. Esta es la motivación. Y termina en el verso 1 del capítulo 11 con un ejemplo. Todo para motivarnos a hacer lo que sabemos que debemos hacer, lo que él ha estado diciendo que debemos hacer. El ejemplo es que tenemos que salir y proclamar. Y el ejemplo no es que los discípulos salieron a proclamar después de que Jesús los envió. Ahorita sabemos que lo hicieron porque después regresaron a Jesús y contaron de lo que les había pasado. Pero el ejemplo que nos da no es de ellos. Mire en el verso 1 del capítulo 11. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. ¿Quién se fue de ahí a predicar, a proclamar, a hablar? Jesús. Sabemos que los discípulos fueron, pero menciona que Jesús lo hizo. Él nos dijo, ustedes vayan a hacer lo que los mando a hacer y yo voy a ir a una montaña, voy a descansar, voy a pescar, voy a relajarme un poco. Después cuando regresen me cuenten de lo que les pasó y ustedes son mis trabajadores. No, él mismo lo hizo. Y eso tiene sentido que él se pondría como ejemplo a sí mismo, porque ser seguidor de Jesús es ser imitador de Jesús, es ser como Jesús. Y Jesús nos manda a hablar de él, entonces él nos manda a imitarlo. ¿Quién habló más de Jesús, del Evangelio? El mismo Jesús. Y para mí personalmente ver eso es muy, me inspira, porque yo veo el ejemplo que Jesús no dijo, yo estoy arriba de ustedes, ustedes tienen que hablar de mí. No, él dijo, todos hablamos, yo y todos mis seguidores tenemos el mismo trabajo de hablar de mí. Si tú eres líder en la iglesia y tienes responsabilidad los domingos o otro día, qué bueno, excelente. Pero eso no significa que tú estás fuera de ese mandato que Jesús da a todos sus seguidores. Todos tenemos que estudiar con otros individuos, con otras personas. Si tú no eres líder, no significa que te quedes afuera de ese mandato porque no eres líder. Todos los seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad de hacer lo que Jesús mismo hizo. Es para todos. ¿Cómo imitamos el ejemplo de Jesús? Mire lo que dice que hizo en el verso 1. Él se fue a enseñar, dice predicar, a proclamar, de hablar, de proclamar la buena noticia de cómo tener paz con Dios, de proclamar el Evangelio. ¿Cómo imitamos su ejemplo? Contestamos tres preguntas. ¿Qué proclamamos? Lo que Jesús proclamaba, el Evangelio. Este mensaje que Dios nos hizo en su imagen para darle gloria, pero todos hemos rebelado contra él por ser los jefes de nuestra propia vida. Y por lo tanto merecemos y recibiremos el castigo del Rey del Universo por toda la eternidad. Pero en Jesús, en su vida perfecta, nosotros encontramos perfección que cubre nuestra imperfección. En su muerte inocente en la cruz, en su sangre, encontramos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que nos quite el pecado. Y en su resurrección de la muerte, encontramos vida y la esperanza y la promesa que nosotros también nos resucitaremos a la vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es lo que nosotros, de una forma u otra, ese es lo que nos toca proclamar. Y termina, el Evangelio termina por decir, tenemos que responder, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos y tomar la decisión de entregarnos a Jesús. Es la misma llamada para todos, es la misma historia que termina igual siempre, cada vez que la contamos. ¿A quiénes lo proclamamos? Como Jesús, a toda la gente que Dios pone en nuestra vida, a la gente que está alrededor de nosotros, las amistades, a los conocidos, a la gente que juega con nosotros, que estudia con nosotros, que trabaja con nosotros, a la gente que vive con nosotros. No olvides que Dios te puso en una casa con ciertas personas y tu trabajo es proclamar el Evangelio a todos, empezando con ellos. ¿Cómo proclamamos? Por por lo que hacía Jesús, por desarrollar amistades y por pedir estudios y por buscar cómo hablar del Evangelio en cada conversación. Así es como imitamos a Jesús, y él mismo se pone un ejemplo como terminando todo el discurso para decir: lo que yo he mandado a ustedes a hacer, yo mismo lo hago. Ustedes solo tienen que imitarme. Siga mi ejemplo, haz lo que sabes que yo quiero que hagan. Entonces, hoy quiero terminar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo puedes hacer lo que Jesús quiere que hagas? Es una cosa saberlo, es otra cosa hacerlo. ¿Cómo puedes hacer lo que tú sabes que Jesús quiere que hagas? ¿Necesitas tomar tu decisión, arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él? Te animo, no esperes. Haz lo que sabes que Jesús quiere que hagas. En esa comunidad tienes que decir a alguien, puede decir a alguien cuando quieres, solo tienes que decir a alguien: hey, quiero tomar mi decisión. Te puedes arrepentir, te puedes bautizar, puedes entrar en paz con Dios. Si has tomado esa decisión, la pregunta para ti es diferente. Una pregunta para ti es: ¿cómo puedes ayudar a otros en el camino? De guiar a otros a seguir a Cristo. ¿Quiénes son las personas, los otros cristianos que son parte de tu vida? ¿Cómo puedes animar y ayudarles y equiparles y estar con ellos y orar por ellos para que ellos cumplan el mandamiento de Jesús y estudien con otros? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿A quién puedes animar? ¿A quién puedes ayudar? ¿Y cuáles son las oportunidades que Jesús ha puesto alrededor de ti para proclamar el Evangelio, para enseñar a otros? ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿Para quiénes debes estar orando todos los días que Dios los salve? ¿A quién debes pedir un estudio? ¿Cómo puedes hablar del Evangelio más en tu vida? ¿Cómo puedes hacer lo que Jesús quiere que hagas? ¿Qué necesitas hacer para poner en práctica lo que Jesús te llama a hacer? Esa es la pregunta. Yo digo ti, pero es yo, nosotros, todos. ¿Cómo podemos hacer lo que sabemos que Jesús quiere que hagamos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de responder a Jesús. Y siempre en ese tiempo oramos y después cantamos. Y la Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado. Y mire, lo que recordamos en la Santa Cena es aquel que hizo lo que Él nos instruye a hacer. Él supo que tenía que hacer. Y no era suficiente saberlo. Lo hizo y vino a este mundo y obedeció a su Padre y nos ganó la vida eterna. Eso es lo que recordamos y agradecemos y celebramos cuando tomamos la comunión y respondemos a Cristo. Oramos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ese tiempo de estar juntos y meditar juntos en tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a hacer lo que sabemos que tú pides que hagamos. Ayúdanos a ser personas que saben y hacen. En tu nombre oramos. Amén.